comenzamos en el informativo con noticias. Nos las trae Aída Fernández, que es redactora del Gabinete de Prensa. Buenos días, Aída.
Buenos días, Edith.
Vamos a ver, tenemos creo que varias noticias. Cross de la rectora, Semana Blanca para esquiar y premios al estudio, ¿no?
Exactamente.
Pues venga, comenzamos con el cross. ¿Qué es esto del cross de la rectora?
Pues mira, se acercan ya las vacaciones de Navidad y tenemos mucho ocio por delante. La UNED, como siempre, nos ofrece alternativas sanas y divertidas para ocupar nuestro tiempo libre. Lo primero, debemos ya empezar a entrenarnos, porque ya está ahí el cross de la rectora. Vamos por la 17ª convocatoria. Ya somos un clásico, Edith.
Sí, desde luego.
El vicerrector de Alumnos y Extensión Universitaria, Jorge Montes, nos recuerda que este cross es valedero para el Campeonato Universitario de Madrid y además está incluido en el calendario de la Federación de Atletismo de Madrid. Uh-huh. Hay que recordar que los hombres y los veteranos van a recorrer 6,5 kilómetros. Nosotras, tú y yo, Edith.
Sobre todo yo.
Vamos a correr solo 4 kilómetros.
Bueno.
Así que hay que empezar a entrenarse. Porque
¿Por qué? ¿Cuándo es?
Es el sábado 8 de enero a las 12 de la mañana.
Muy bien.
Se sale desde el edificio de la Facultad de Psicología.
De nuestra universidad, de la UNED.
De nuestra universidad, de la UNED. Y se apunta uno allí mismo, en el lugar de salida de la prueba.
O sea, que si estamos ahí a las 11:30 de la mañana, podemos participar en el cross.
Es así. Así es, porque si ya nos apuntamos y vamos a salir todos juntitos a las 12. La información la tenemos colgada en una página de internet y te voy a dar la dirección.
Muy bien.
Es www.uned.es/deportes.
Qué fácil.
La repito así, www.uned.es/deportes. Hay un teléfono además que atiende Javier Arnaz, que es el 91-398-7751.
Perfecto.
Para cualquier información, recordemos, Javier Arnaz, 91-398-7751.
Perfecto. Bueno, pues más deportes. Creo que podemos irnos a esquiar.
Pues sí, nuestros compañeros, unos compañeros del PAS y en colaboración con el Centro Asociado de Barbastro, nos han ofrecido al resto de la gente que trabajamos en la UNED una alternativa muy sana para los fines de semana de invierno. Es la Semana Blanca y en esta convocatoria este año se trata de aprender a esquiar fondo. Uh-huh. Es decir, es un cursillo de esquí nórdico de fondo que suena alta competición, pero que no lo es. Ellos aseguran que lo difícil es saber andar. Si sabes andar, dicen, ya sabes esquiar fondo. Habrá que comprobarlo.
A ver si es verdad.
Los cursos duran 4 días. Cuestan 365 euros a pensión completa y con todos los servicios incluidos. Uh-huh. Empiezan los domingos, acaban los jueves, se celebran entre el 16 de enero y el 14 de febrero. Fíjate, para San Valentín podemos celebrarlo por ahí, por el Pirineo Aragonés, tan ricamente.
Y bien, bien.
Se celebran en Benasque, los imparten instructores de la Federación Aragonesa de Esquí. Uh-huh. Se hacen en colaboración, ya lo he dicho, con nuestro centro asociado de Barbastro.
Que ¿y hay un teléfono de información o algo?
Hay varios teléfonos de información y una página web.
Dinos un teléfono.
El teléfono es el 91-398-6949. Nos atiende José María Ripalda. Lo repito, el 91-398-6949. Y ya dejando el ocio, Edith, tenemos que preparar nuestro expediente, porque os recuerdo que están convocados los premios al estudio, que convoca anualmente el Consejo Social de la UNED. El plazo para inscribirse permanece abierto hasta el 31 de marzo. Los premios al curso académico 2002-2003, se da uno por cada facultad, son de 600 euros.
600 pesetas antiguas.
Sí, señor. Y los premios fin de carrera, para la gente que ha acabado, que se ha licenciado este año, son de 1.500 euros. Hay además un montón de accesit.
Fenomenal. Y un teléfono de información lo voy a dar yo, 91-398-6530. 91-398-6530, que es el teléfono del Consejo Social de la UNED.
Querría recordar a los alumnos que aunque crean que tienen bajas notas, siempre que tengan 5 asignaturas aprobadas con 6 puntos cada uno, pueden presentarse. ¿vale? Que
eso,
no se
estupendo.
Asusten.
Sí, porque muchos no se presentan y hay veces que se han quedado los premios desiertos porque los alumnos de la UNED consideran que no tienen nota suficiente y es que es difícil estudiar en la UNED. Entonces no se sacan muchísimos sobresalientes. Todos bueno. aquellos que tengan el año pasado, consiguieran 5 asignaturas mínimo, con 6 puntos cada una de ellas mínimo y sumen 30 puntos, ya se pueden presentar. Muy bien, Aida Fernández, muchísimas gracias y os espero pues el... Oye, pues después de la Navidad, que ya no tenemos programa.
Pues que lo paséis
hasta
muy
después
bien.
De la Navidad.
Felices fiestas.
Igual
feliz,
os digo.
Y felices fiestas.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Continuamos en el informativo. La UNED se ha esforzado siempre en alcanzar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad a la hora de acceder a una educación plena en igualdad de condiciones. Nuestra universidad ofrece respuesta a las necesidades específicas de estos alumnos gracias a la Unidad de Atención a la Discapacidad dependiente del Vicerrectorado de Alumnos. Hoy contamos con Elena del Campo, que es coordinadora precisamente de la Unidad de Atención a la Discapacidad de la UNED. Buenos días, Elena del Campo.
Buenos días.
¿Qué es la Unidad de Atención a la Discapacidad?
Bien, pues como usted muy bien ha dicho, la Unidad de Atención a la Discapacidad es un servicio que depende del Vicerrectorado de Alumnos y su objetivo principal es que los alumnos con discapacidad que deseen cursar estudios en nuestra universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes de la UNED.
Uh-huh. ¿Cuántos alumnos discapacitados estudian en nuestra universidad? Imagino que los datos serán del curso pasado, claro,
sí.
Porque ahora estamos todavía comenzando casi.
Efectivamente, los datos que le puedo facilitar ahora mismo son referente al curso pasado, al año 2003-2004, puesto que estamos en proceso de matrícula uh-huh. y de formalizar todas las necesidades de los alumnos. El año pasado tuvimos exactamente 2.957 alumnos con diferentes discapacidades.
¿Qué tipo, por ejemplo, de discapacidades?
Bueno, pues prácticamente las tenemos todas. Tenemos discapacidades físicas, sensoriales, tanto visuales como auditivas y psíquicas. Lógicamente, el mayor número de alumnos que tenemos son los que presentan algún tipo de discapacidad física, que aproximadamente son como unos 1.100.
Uh-huh.
Luego, pues le seguirían los alumnos que presentan diferentes discapacidades sensoriales visuales, aproximadamente unos 245 más o menos. Y luego, en menor número, están las discapacidades psíquicas y auditivas.
Uh-huh. Vamos a hablar, si quiere, de, pues eso, de objetivos de esta unidad de atención a la discapacidad. ¿A qué aspira esta unidad? ¿Qué es
pues,
lo que pretende?
La verdad es que aspiramos a mucho, pero no siempre podemos llegar a todo pues debido a determinadas dificultades que a veces se plantean. Nosotros pues, intentamos realizar pues una labor mediadora entre el alumno y los diferentes departamentos y servicios universitarios. No solo a nivel docente, sino que lo intentamos también que sea a nivel administrativo. Intentamos, y de hecho lo hacemos, solicitar las adaptaciones oportunas que los alumnos, según sus diferentes discapacidades, nos solicitan para la realización de exámenes. Y también en nuestra labor intentamos sensibilizar a toda la comunidad universitaria de las necesidades que cada alumno específicamente puede tener, porque aunque las discapacidades nosotros las agrupamos, como le he dicho anteriormente,
sí.
en
uh-huh.
físicas, psíquicas y sensoriales, puede usted imaginar que cada persona somos única y aun con el mismo diagnóstico de discapacidad las necesidades son diferentes. Luego, lógicamente, pues también cooperamos o lo intentamos con la Oficina del Voluntariado de la UNED, con el Servicio de Psicología Aplicada y con el COIE. Son tres servicios con los cuales intentamos mantener contactos frecuentes para mejorar la atención a los alumnos con discapacidad.
Claro. Imagino que para cumplir los objetivos que os habéis marcado, pues habréis hecho un seguimiento de los casos para saber las necesidades de los alumnos. En este caso, ¿cuáles son las necesidades que ellos mismos han expresado, teniendo en cuenta las diferentes discapacidades de las que nos ha hablado?
Bien, nosotros en principio ahora mismo solo podemos atender a hacer las adaptaciones necesarias a los exámenes. Luego ellos a veces necesitan muchas ayudas técnicas y tecnológicas que a veces no podemos suplir. Entonces las necesidades que ellos dicen pues son a veces la manera de cómo, según su discapacidad, pueden responder mejor a los exámenes de las diferentes asignaturas. También podemos darles el servicio necesario para que tengan en los centros asociados a la hora de hacer el examen, pues hay alumnos que necesitan ordenadores para poder realizarlo. Intentamos que la accesibilidad física a los mismos sea lo suficientemente adecuada para ello. Y en ese aspecto es en los que estamos trabajando actualmente. En cuanto a facilitarles recursos, pues en principio la universidad ahora no se encuentra en disposición de poder hacerlo.
Bien, hay una persona en la UNED, una alumna que recuerdo que entrevistamos hace 2 años o así, es una alumna ciega que ganó incluso el premio fin de carrera, porque claro, en la UNED la posibilidad que tiene de estudiar con las unidades didácticas que están preparadas con la metodología a distancia le fue fácil teniendo en cuenta que su madre la ayudaba, ¿no? Yo imagino que a pesar de que tenemos muchas dificultades todavía, las unidades didácticas de la UNED facilitan de alguna forma el que ellos puedan estudiar solos, ¿no?
Bueno, la propia metodología a distancia indudablemente les facilita el estudio universitario, lógicamente sobre todo a las personas que tienen problemas para poder desplazarse. Pero indudablemente, que nadie se engañe, es que realmente realizan un esfuerzo muy serio y muy fuerte. Entonces, nosotros intentamos que ese esfuerzo sea lo más igualitario al resto de los alumnos. Uh-huh. Y si a veces no lo conseguimos, la verdad es que es porque realmente no hemos podido, porque claro, tanto la universidad como la unidad de atención a los alumnos con discapacidad hace absolutamente todo lo que puede e inclusive a veces un poco más de lo que puede.
Supongo también, Elena del Campo, que estaréis, digamos, de alguna forma relacionados con la oficina del voluntariado de la UNED, ¿no? Porque imagino que si hay alguna persona que nos está escuchando y que le apetece ayudar a alguno de los 2.957 discapacitados que estudian en la UNED, podrían ponerse en contacto también con la oficina del voluntariado y a lo mejor hay posibilidades de ayuda, ¿no?
Bueno, indudablemente, ya he dicho que mantenemos una cooperación con la oficina del voluntariado, el Servicio de Psicología Aplicada y el COIE. Indudablemente, si alguna persona, inclusive que presenta algún tipo de discapacidad, tiene intención de ayudar a algún otro compañero, pues puede inscribirse en la oficina de voluntariado y automáticamente la oficina nos transfiere ese servicio para poder ofrecérselo a otras personas.
Elena del Campo, ya por último, creo que se han convocado unas becas IBM para estudiantes discapacitados. ¿Podría contarnos un poco?
Bien, sí. La verdad es que es un programa que IBM denomina Abriendo Caminos. Es la segunda convocatoria. Y en esta segunda convocatoria para estudiantes universitarios que presenten a algún tipo de discapacidad, IBM va a ofrecer 3 becas, sobre todo para alumnos que estén en cuarto y quinto, sin que se pierda la perspectiva que después de cubrir el espacio de estas 2 becas, a lo mejor pues podrían quedarse a trabajar en una empresa tan importante de estas características.
Pues sí, la verdad.
Y teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que nosotros tenemos, pues la verdad es que me queda la esperanza y sería un orgullo inclusive para la universidad que alguno de nuestros alumnos pudiera acceder y consiguiese esta beca.
Bien, pues ya por último, Elena del Campo, ¿hay algún teléfono de información de la unidad de discapacidad de la UNED?
Bien, sí, los teléfonos de información que nosotros tenemos están en la página web a las que se accede a través del Vicerrectorado de Alumnos. Allí tienen todo tipo de información de lo que hacemos, de lo que se investiga y cómo poder llegar a nosotros. E inclusive allí también al principio ponemos noticias de última hora, entre las cuales se encuentra la información y el link a las becas estas de IBM, que yo creo que, aunque no sea nada más que por curiosidad, se debía de entrar a ver si se puede optar a una de ellas, y la convocatoria dura hasta finales de este mes de diciembre.
Perfecto, Elena del Campo, muchísimas gracias. Recordamos a nuestros oyentes que la página de la UNED es después de las 3 W, uned.es, y allí pues se meten en vicerrectorado de alumnos. Elena del Campo, coordinadora de la Unidad de Atención a la Discapacidad, muchísimas gracias.
Muchísimas
buenos días.
Gracias, buenos días y hasta siempre.
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. Así califica Jorge Luis Borges, en uno de sus sonetos dedicados al ajedrez, a los protagonistas de este juego. El juego de las infinitas combinaciones, valorado como importante herramienta de desarrollo intelectual que fascina y absorbe, y donde la suerte no interviene. La UNED cuenta desde hace 10 años con una escuela de ajedrez que ahora abre sus puertas a todos los interesados, sean o no alumnos de esta universidad. Sobre esta escuela y los valores educativos del ajedrez conversa nuestra compañera Maite Albeniz con Boris Slotnik, director de la escuela.
Buenos días, Boris.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo surgió la idea de crear una escuela de ajedrez en la UNED.
Es que en España hay un campeonato muy interesante, el campeonato universitario, y el equipo de la UNED participaba hace muchos años, y por lo tanto cuando yo empecé a vivir en España en el año 92, un grupo de jugadores de la UNED, los estudiantes, dirigieron a mí para organizar la escuela de ajedrez. Y la idea tuvo lugar en el año 1993 y a partir de aquel año ya estamos funcionando.
O sea que más de 10 años es una escuela muy consolidada, ¿no? Con mucha tradición
en
esta casa.
Más de 10 años.
Bueno, y tú como gran ajedrecista que eres y como director de la escuela, como especialista en este tema, ¿cómo considerarías el ajedrez? Porque es mucho más que un juego de entretenimiento. Se puede decir es un arte, es un deporte, es una ciencia.
Efectivamente, me gusta una definición de ajedrez, que es un juego de mil caras. Hay tantas caras en ajedrez que realmente cada persona puede tener algo interesante. Pero básicamente se puede subrayar dos caras de ajedrez. Primero, el ajedrez como un deporte intelectual, y otra cara de ajedrez, el ajedrez como un medio didáctico. Precisamente a esta cara de ajedrez se ve ahora mucho movimiento en el mundo. En octubre estuve en un congreso sobre la enseñanza de ajedrez en los colegios y vi representantes de países tan dispares como Brasil y Estados Unidos, pero el tema está en el punto de mira de la sociedad en estos países tan diferentes. Por ejemplo, en Nueva York hay una escuela de ajedrez que enseña ajedrez a muchos niños, sobre todo en los barrios marginales de la ciudad. Tiene un patrocinio, un patrocinador que da $1,000,000 para enseñanza de ajedrez a estos niños, pensando que esto es una forma idónea para evitar malas costumbres de la sociedad moderna. Y en Brasil se puede ver también un movimiento tremendamente interesante incluso en las regiones tan remotas como Amazonas, se enseña ajedrez a los niños vía internet.
Sí, porque ¿qué les aporta a los niños el ajedrez? O sea, en principio enseña a pensar, fundamental para todo el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que cuando hablas con un padre, sobre todo si este padre sabe un poco de ajedrez, dice que para mi hijo, para mi hija es un medio muy interesante. Es que no intentamos crear campeones, no pretendemos que mi niño gane a todo el mundo, pero veo que la capacidad de trabajo, la capacidad de esfuerzo mental, el proceso de la toma de decisión y también el respeto de actuación a su rival, su compañero, realmente es muy importante para la vida. moderna, sí, para la vida escolar también.
Son actitudes que no se fomentan mucho en otras muchas actividades, ¿no?
Claro, claro, precisamente esto. Y además es un efecto muy interesante para niños de, digamos, tres niveles. Niños muy, muy buenos académicamente, incluso superdotados, niños normales, que es evidentemente la mayoría, y niños marginales, no siempre en sentido negativo académico. Por ejemplo, hay niños con algunas enfermedades que no pueden competir en ningún otro deporte, y ajedrez les da esta opción.
Claro, porque es accesible,
claro.
Es barato, no tiene edad, además, claro, lo pueden jugar, claro, con sus padres.
Por ejemplo, una experiencia con niños con parálisis cerebral, y los profesores dicen que es un medio magnífico para ellos. Son niños que pueden ser muy interesantes intelectualmente, pero por su limitación física no pueden hacer muchas cosas.
Bueno, en todo caso tiene muchísimos valores, está claro, y además es un juego pues absolutamente, tiene una historia larguísima.
Sí.
Hay muchas teorías acerca de los orígenes del ajedrez, ¿no? Hay muchas leyendas, muchas,
sí,
filosofías a su alrededor.
Probablemente el lugar de origen del ajedrez, esto fue Cachemira, esta región que está disputada entre tres países, la India, Pakistán y la China. Y curiosamente hoy en día tenemos la hegemonía china en ajedrez femenina de momento, y uno de los mejores jugadores del mundo es un indio, por cierto vive aquí en España, Anand.
Uh-huh.
Y ahora muchísimo movimiento también en la India sobre ajedrez, es que y patrocinio de Estado y patrocinadores privados, es que actividad de ajedrez en la India tremenda.
Bueno, Boris, ¿y cómo contemplas tú la evolución del juego? Quiero decir, las normas han permanecido prácticamente inalterables desde la Edad Media, ¿no? Sin embargo, la forma de jugar ha cambiado muchísimo. Desde que, bueno, ahora mismo pues los principales enfrentamientos casi son entre hombre y máquina, ¿no? Y ordenador.
Sí, parece que el ajedrez se está transformando paralelamente con la sociedad. Hay que decir que el cambio brusco de las reglas de juego ocurrió precisamente aquí en España, porque uno de los primeros libros, probablemente el segundo libro, fue publicado en Salamanca en el año 1497 y apareció la pieza más poderosa, la dama, antes la pieza muy débil, consejero del rey. Y algunos historiadores, no solamente españoles, sino también occidentales, holandeses, opinan que bajo la influencia de la reina Isabel, probablemente uno de los,
sí, símbolo
hipótesis
de,
posibles.
Del poder,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
tenía.
Del poder. Entonces, a finales del siglo XV, el ajedrez transformó en un juego muy dinámico en correspondencia con el tiempo moderno. Y bueno, y hoy en día estamos también con un reto tremendamente interesante. Los ordenadores modernos calculan más que 2 millones de jugadas por segundo. Y todavía un ser humano aguanta. Precisamente este año fueron celebrados 2 matches entre la máquina y 2 mejores jugadores del mundo, y todavía el ser humano aguanta. Los 2 matches acabaron.
Todo un logro, ¿no?
Sí, pensamos que sí.
Bueno, Boris, volvamos a la escuela de ajedrez que tú diriges en la UNED. Cuéntanos cómo funciona y qué actividades organiza.
Básicamente la escuela funciona como toda la universidad, por correo electrónico, por correspondencia. Enviamos unidades didácticas o libros que tenemos para el nivel de iniciación y damos consulta incluso para los de Madrid, clases presenciales. Hay que decir que 2 nuestros libros del curso de iniciación ya están a punto de ser editados en otros idiomas. En Grecia, en Brasil precisamente, estamos negociando con otros países y como tengo entendido es una cosa novedosa para nuestro departamento de ediciones. También hay que decir que a partir de este año la escuela está abierta a todo el mundo, pero eso sí con la inscripción. Tenemos 3 niveles de inscripciones para los alumnos antiguos de la escuela. La inscripción es de 60 euros al año. Para los de la UNED 105 euros y para los fuera de la universidad 120 euros. Entonces, para recibir toda la información hay que dirigirse a nuestra página web, uh-huh, uned.es/escuela-ajedrez o llamarnos por teléfono 91-398-7. 798-398-751.
Sí, vamos a repetir el teléfono, Boris, 91-398-7751.
Exactamente.
Y también, bueno, pues a través de la página central de la UNED, uned.es, ahí también se puede acceder a la Escuela de Ajedrez.
Exactamente, sí.
Muy bien. Habéis dicho que tenéis varios niveles, ¿no? Tres niveles.
Tres niveles, sí.
Y además tenéis una revista electrónica.
Sí, también tenemos la revista electrónica que también se puede encontrar en nuestra página web, sí.
Muy bien, pues solo nos queda ya animar a todos los oyentes que nos estén escuchando y que quieran iniciarse en el juego del ajedrez o que quieran perfeccionarse, a que se apunten a la Escuela de Ajedrez de la UNED, que es una buena oportunidad, ¿no?, de hacer un deporte intelectual muy interesante como es este. Boris Lotnik, director de la Escuela de Ajedrez de la UNED, muchísimas gracias, hasta otro día.
Muchísimas gracias.